Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Con Sandra Asenjo.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Se nota que hoy no es un día cualquiera en nuestro país, aunque solo sea porque si has salido a la calle habrás visto ese instituto que hay al lado de tu casa y que se ha convertido en un gran colegio electoral. En el último año han abierto tantas veces los colegios que seguro que si eres padre o madre de familia, a lo mejor has tenido incluso la tentación de dejar a los niños. Lejos de bromas, a estas horas estamos muy pendientes del primer dato de participación de unas elecciones que no suelen despertar gran entusiasmo entre la población. Si a eso le sumas que en el último año se han celebrado elecciones de todo tipo y condición, el resultado es una combinación ácida que quizás te aleje de acudir a las urnas, y eso que probablemente sean las elecciones que más puedan determinar nuestro futuro. En un momento, aquí en Mediodía COPE, vamos a detallar cómo se está viviendo este domingo electoral, pero antes, por favor, déjame que viajemos a París, porque en una hora tenemos la final de Roland Garros y un murciano quiere hacer historia. ¿Cómo está? ¿Dónde? ¿Qué hace Carlos Alcaraz a estas horas? Philippe Chatrois de París. Ángel García, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Conce? Muy buenas desde la Philippe Chatrier. Pues Carlitos ha calentado, muy sonriente, bromeando con la muchísima afición española que había hoy por aquí y que le va a estar animando en la Chatrier. Y ahora está tranquilo, descansando con su equipo, ya ha comido, por supuesto, pasta y mucho hidrato y sin mucha salsa para que no haya ningún problema estomacal. Y está ya concentrado y descansando, pensando en ese duelo a partir de las 3 de la tarde ante Alexander Zverev, por supuesto, en directo, en tiempo de juego. Carlitos Alcaraz busca convertirse en el primer tenista de toda la historia que con 21 años gana 3 Grand Slams en 3 superficies distintas. Ganó en Nueva York el US Open en pista dura, ganó en Londres, Wimbledon, en hierba, y quiere ganar en París, Roland Garros, en tierra.
Gracias, Ángel, desde París. Por cierto, como dices, todo te lo vamos a contar a partir de las 3 de la tarde en tiempo de juego. En un momento vamos a volver efectivamente con Ángel García. Qué importante es saber rodearse de un buen equipo. Seguramente esta sea la clave del éxito de Carlos Alcaraz. Personas en las que confías, en las que te apoyas. Personas, en definitiva, que te permiten crecer en todos los aspectos de la vida. Y es que detrás de las grandes hazañas siempre hay equipos perfectamente engrasados. Lo sabe Alcaraz. Y lo sabe también la selección española de fútbol, que por ejemplo la semana que viene debuta en la Eurocopa. Y lo saben también los 319 deportistas que van a competir este verano en los Juegos Olímpicos de París. Confiar es ese preciso instante en el que se da el primer paso para una carrera cargada de éxitos. El momento en el que nos abrazamos al otro y lo hacemos de buena fe, consciente de que necesitamos su talento, su confianza y sus conocimientos. Conscientes, en definitiva, de que en la vida muchas veces no podemos caminar solos. Y eso es algo que hoy podemos trasladar también a las elecciones europeas que se están celebrando. Un proyecto de éxito que nunca habría sido posible sin la solidaridad de todos los países, dando pasos siempre en la misma dirección y buscando soluciones conjuntas frente a los contratiempos que van surgiendo y que son muchos en estos momentos. Retos difíciles, la mayoría de ellos, la política económica, la inmigración, el cambio climático, también la competencia desleal de terceros países, la agricultura, el campo. Hoy se vota a una lista, a un partido político, pero no podemos olvidar que se vota solidaridad y confianza. Se vota la búsqueda del bien común de 27 países diferentes. Es domingo, es 9 de junio y a esta hora te cuento más noticias con la ayuda de Alicia García.
Escuchas Mediodía COPE.
Pues seguimos hablando un día más de la llegada de nuevas pateras a Canarias. En apenas 24 horas lo han hecho a Lanzarote más de una decena, con casi 600 migrantes en total. Entre los rescatados hoy estaban una mujer embarazada, también un bebé. Juan Carlos Lorenzo, que es coordinador territorial en Canarias de CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, ha subrayado el peligro que afrontan estas embarcaciones una vez lanzadas al Atlántico.
Una ruta que por sí y por su propia naturaleza es estable, es dramática, por el número de fallecidos que se producen. En estos últimos días hablamos de alrededor de 50 personas fallecidas y que fueron lanzadas al mar desde la embarcación en la que venían.
Y es noticia además, ha muerto el ocupante de una narcolancha cargada de hachís que estaba siendo perseguida por una patrullera de aduaneras en la localidad gaditana de Barbate. El delegado del gobierno en Andalucía ha aclarado que esa narcolancha había arremetido en varias ocasiones contra la patrullera. Fuera de España, Ucrania asegura haber dañado al caza más moderno de Rusia por primera vez en la historia. Y mientras, en Oriente Próximo, el número de fallecidos en la operación del ejército de Israel, que permitía ayer liberar a 4 rehenes en un campo de refugiados del centro de Gaza, se eleva por encima de los 270. El total de víctimas mortales en la franja supera las 37.000 desde el inicio de la guerra el pasado 7 de octubre, según ha informado el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamas.
Evidentemente todos con los ojos puestos en París en esa final de Roland Garros, pero hoy también tarde de amistosos internacionales previos a la Eurocopa. Ignacio Arzuaga.
Muchas selecciones ultiman los detalles antes de viajar a Alemania y empezar el torneo. Ayer fue el turno de España, que ganó 5-1 a Irlanda del Norte. Los amistosos más destacables de hoy son el Eslovaquia-Gales, Italia Bosnia y Francia-Canadá, todos a partir de las 9 menos cuarto. 15 minutos más tarde dará comienzo el primer partido de los play-off de ascenso a primera entre Sporting y Español. Oviedo y Eibar empataron ayer a 0 en el otro cruce. En motor, ¿qué podemos esperar del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1? Carlos Miquel.
El tópico de siempre se sabe quién va a ganar en la Fórmula 1, esta vez puede no cumplirse en Montreal, y eso que estuvo excepcional Max Verstappen para igualar el crono, algo histórico también, no pasaba desde el año 97, de la pole de George Russell. Pero Russell lo hizo antes y la regla dice que debe salir primero en la parrilla de esta tarde. A partir de las 8 sale sexto Fernando Alonso, que espera que la lluvia le ayude a acercarse al podio, y duodécimo un Carlos Sainz con un Ferrari desconocido que no está en condiciones, pero que también quiere que una carrera en mojado le permita remontar.
Y en atletismo, buenas noticias en el Europeo de Roma. España se ha colgado la medalla de bronce por países en el medio maratón y Jordan Díaz ha conseguido el pase a la final de triple salto en su debut con España en un Europeo.
Gracias, Arzuaga. Servidor José Luis Concejero. Hasta las 3 de la tarde, Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Sandra Asenjo.
Estar informado.
¿Lo recuerdas?
¡Portugal 1! ¡Francia 0!
Yo soy portugués, por supuesto que me recuerdo del gol de Eder en 2012, que nos dio la victoria contra Francia.
Quedan 5 días para volver a vivir la emoción de una Eurocopa en COPE. Con Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño y el mejor equipo de la Radio Deportiva. La Eurocopa 2024 en tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno del deporte. Los números uno de la emoción.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo, el de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Mediodía COPE.
Sandra Asenjo.
Estar informado.
Hoy volvemos a votar. Parece que no es noticia si tenemos en cuenta que en el último año se han celebrado elecciones autonómicas y municipales, se han celebrado elecciones generales y luego también en el País Vasco, en Galicia y en Cataluña. Pero esta vez lo hacemos para elegir a los 61 eurodiputados que van a representar a España en el Parlamento Europeo. Estamos muy pendientes a estas horas de conocer los datos de participación. Es verdad que son unas elecciones que nunca despiertan gran entusiasmo. La participación históricamente siempre ha sido inferior al 70%. De hecho, fíjate si no despiertan tanta ilusión que, según los últimos datos del Eurobarómetro, el 42% de los españoles se muestra indiferente ante las elecciones europeas. Como decimos, seguimos muy pendientes a estas horas de esos datos de participación que ofrece el Ministerio del Interior. En cualquier caso, nos vamos a dar una vuelta por nuestro país para conocer cómo se está celebrando esta jornada electoral en España. Aquí tengo a Claudia Cid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Conce.
Bueno, vamos Vamos a ver, en primer lugar, cómo ha tenido lugar esa votación, si ha habido algún tipo de incidente y también los líderes políticos que han ido votando a lo largo del día de hoy.
Pues casi el 100% de las mesas se han constituido con normalidad y, bueno, como en todas las elecciones, siempre hay quien decide ir a votar a primera hora y siempre hay quien está esperando para hacerlo al final del día. De nuestros políticos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo ha hecho pasadas las 9 y 10 de la mañana y ha ido acompañado por su mujer, Begoña Gómez. Ambos han depositado su voto con la mano izquierda. Después de hacerlo, Sánchez ha pedido a los ciudadanos que acudan a votar.
Que tenemos que votar todos y todas, que tenemos que hacerlo además siendo claro que nuestro voto es muy importante para el futuro de España y de Europa. Y bueno, pues yo espero que tengamos un resultado acorde con nuestras expectativas.
Pero antes que él, ya habían votado los 7 vecinos de Villarroya, que es un pueblo de La Rioja. Lo han hecho en pocos segundos, en 33 concretamente, con mucha tranquilidad, aunque no han llegado a superar su récord de 26 segundos logrados en las elecciones generales del pasado 23 de julio. Si nos vamos un poco más al norte, concretamente al Colegio Miguel de Unamuno, en Bilbao, a pesar de que algunos ciudadanos pues han madrugado para ejercer su derecho a voto, no han podido hacerlo tan pronto como querían, porque cuando llegaron se encontraron su mesa sin constituir.
No estaba constituida la mesa y hemos tenido que esperar alrededor de unos 10 minutos. Y bueno, al final parece ser que entre todos, unos muy eficientes, increíble, han conseguido constituirla. Y hay como 3 personas ahí en toda la mesa.
Hay a quien en estas elecciones le ha tocado ser vocal o presidente de mesa por primera vez. Es el caso de Mercedes López. Tiene 51 años y es sorda de nacimiento. Ha recibido este domingo por primera vez a los votantes de Alhaurín de la Torre, en Málaga, en una mesa electoral sin barreras, gracias a la ayuda de una intérprete. Y volviendo a mirar un poco a los políticos, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se ha acercado a su colegio electoral a eso de las 11 de la mañana. Después de votar, ha hecho un llamamiento a la participación y ha advertido que tenemos la posibilidad de responder a la situación política que vive nuestro país.
Animando con optimismo, con ambición, con responsabilidad a todos los españoles que respondan en las urnas a la situación de nuestro país, a lo que quieren que sea Europa y, por lo tanto, a lo que quieren que sea este gran país que forma parte de la Unión Europea y que representa la cuarta economía del euro, que es España.
El cabeza de lista de Vox de las elecciones europeas, Jorge Buxade, pues ha aprovechado para criticar el comportamiento canallesco de Sánchez al votar.
Y creo que hay que denunciar otra vez el comportamiento canallesco del presidente Sánchez a la hora de ir a votar, cuando sin respetar la más mínima lealtad institucional, la neutralidad del presidente del gobierno en el acto de ejercer el derecho a voto, vuelve a animar a la violencia política contra eso que él denomina la ultraderecha.
Por cierto, Conce, hace poco hemos conocido que 6 colegios de Málaga, Huelva, Córdoba y Vicar, que en Almería, alargarán el horario para votar entre 10 y 58 minutos por diferentes incidencias registradas en la constitución de sus mesas.
Gracias, Claudia. Pues ya conocemos esos datos de participación. A estas horas, según ha arrojado el Ministerio del Interior, habrían votado el 27,9% de las personas que tienen la capacidad de votar. Son casi 7 puntos menos que en el año 2019. Hay que tener en cuenta que en las últimas elecciones europeas coincidieron con las autonómicas y municipales. Por tanto, evidentemente, en este caso, al ser unas elecciones que se celebran solas, hay una participación inferior. En un momento vamos a preguntarle al director de La Linterna, que va a acompañarnos en este mediodía COPE, el primer balance de estos datos. Pero evidentemente, si hay un lugar donde se viven con intensidad estas elecciones, es en Bruselas. Y lo es porque a partir de ahora se va a poner en marcha toda esa maquinaria para elegir a los altos cargos que van a encabezar las instituciones europeas y que después, evidentemente, tiene que ratificar el Parlamento Europeo. Pueden votar 360 millones de personas. Solo por el número, estamos ante unas elecciones de capital importancia para el futuro de Europa. Nos vamos en este punto aquí en Mediodía COPE hasta Bruselas con nuestra corresponsal en COPE, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
¿Qué tal, José Luis? Capital importancia y además en un escenario inédito. La economía post-pandemia, con sus consecuencias sociales, la invasión de Ucrania, la situación en Israel, el gran socio comercial de la Unión Europea y además la creciente polarización en las 27 cámaras y la fuerza de los radicales, a izquierdas y a derechas. Todo unido a la nueva invitada, la inteligencia artificial, que crea una amenaza a la que aún no sabemos cómo hacer frente. No en vano, la desinformación es una de las grandes preocupaciones en este Parlamento Europeo hoy, con el abono de las redes sociales y la propaganda rusa. Por eso, el gran esfuerzo desde aquí, desde Bruselas, es promover la participación. Use your vote, usa tu voto, es el lema elegido y traducido a todos los idiomas de la Unión Europea.
Paloma, pero nos queda por delante un día bastante largo hasta conocer los resultados definitivos. ¿Qué tiempo se manejan para hoy ahí en Bruselas? Y también me interesa saber cuál es el calendario previsto hasta que conozcamos la organización de las diferentes instituciones.
Nos queda un largo domingo y una larga madrugada. Los últimos resultados los tendremos a la 1:15, ya de lunes. Y luego las especulaciones, las primeras llamadas, se tienen que formar los grupos. A partir de mañana empezarán a hablar entre ellos, más o menos discretamente. Y es que aquí no se unen por nacionalidad, sino por familias políticas. Un mismo partido, por ejemplo Sumar, puede tener eurodiputados en los verdes y en la izquierda. El caso es que cada grupo tenga al menos 23 eurodiputados y al menos representen a un cuarto de los países miembros. El resto, pues al de no adscritos o al de no inscritos, también los que no sean aceptados o que sean rechazados en algunas familias políticas. Después nos tenemos que ir a Estrasburgo. Allí es la gran cita. El 16 de julio se constituye este nuevo parlamento que salga de las urnas. Se elegirá al presidente o presidenta, porque es de suponer que repetirá Roberta Metsola, y los 14 vicepresidentes. La incógnita es si se logra o no que se pacte también al presidente de la comisión, si Ursula von der Leyen repite o no tiene los avales y hay que esperar a septiembre. Y aún así, todavía le quedará pasar por el examen del Parlamento. Nos vamos a octubre, noviembre, con los hearings, los exámenes a los comisarios. Cada país envía el suyo hasta que 27 tengan luz verde y entonces estaremos en la plenaria para votar al Colegio de Comisarios, algo así como el Consejo de Ministros de la Unión Europea. Total, que de lo que pase hoy, al final, nos enteraremos quizás en diciembre, pero ha empezado la décima legislatura.
Gracias, Paloma. Buenas tardes. 2:17 y desde Bruselas nos vamos a ir hasta Alemania, que sigue siendo el motor, al menos el motor económico de la Unión Europea. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Alemania, Rosalía, es el país que más eurodiputados aporta y además históricamente es el que más altos cargos tiene en los puestos de responsabilidad de la Unión Europea. No sé si esto despierta más interés todavía en estas elecciones.
Bueno, aquí las elecciones, como en muchos países europeos, la verdad es que se están viviendo en clave más nacional casi que europea. De hecho, los partidos de la gran coalición semáforo, que dirigió la Absol, pues lo previsible, lo que anuncian las encuestas es que van a recibir un castigo bastante severo. Pero sí, Alemania aporta muchos cargos. Ahí está Ursula von der Leyen, que pertenece a la Unión Cristiano-Demócrata, al Partido Conservador Alemán, que va a ser el que, también nos volvemos a referir a las encuestas, gane estas elecciones. Tienen un 30% y van casi el 50% por encima del siguiente partido. Entonces, claro que sí, hay que decir que la política alemana desde casa dirige bastante a sus altos cargos. Por ejemplo, a Ursula von der Leyen, en esta ocasión el presidente de la CDU, Friedrich Merz, le ha exigido para apoyar su candidatura ciertas modificaciones en su programa y en sus intenciones, que podríamos resumir como que sea un poco menos verde. Así que sí, desde Alemania se dirige bastante a esos altos cargos europeos.
Y Rosalía, ¿hasta qué punto está preocupando en el país el crecimiento de los partidos de extrema derecha, sobre todo esa alternativa para Alemania, y que en estos momentos, sobre todo, están ofreciendo un discurso muy duro contra la inmigración?
Preocupan mucho y deberían preocupar mucho seguramente también en otros países que no sea Alemania, ¿no? Porque, por ejemplo, Alternativa para Alemania, uno de los puntos que lleva en su programa es sacar a Alemania del euro. Si pensamos lo que sería el euro si no estuviese Alemania, pues es motivo de preocupación para todos, no para los alemanes que han sacado manifestaciones multitudinarias a la calle en los últimos meses. Hay un movimiento de resistencia contra Alternativa para Alemania que ha conseguido disminuir bastante la intención de voto y aún así siguen como segundo partido más votado en las encuestas para estas europeas con el 16%. Así que aunque es cierto que hay un movimiento de resistencia, también está claro que hay un electorado bastante fiel y que no se arrebra y que sigue apoyando a este partido, a pesar de escándalos muy recientes de financiación china y rusa a sus candidatos, por ejemplo, ¿no?, que han dado muchísimo que hablar.
Gracias, Rosalía. Buenas tardes.
Hasta pronto.
Desde primera hora, aquí en COPE y en COPE.es, te estamos contando y estamos haciendo un seguimiento de estas elecciones, pero la gran cita va a llegar a las 9 de la noche, que tenemos diseñado un programa especial para analizar los resultados, también en clave europea, en clave nacional, con los mejores tertulianos, los mejores analistas, también desde todas las sedes, y que va a estar dirigido por Ángel Expósito, al que ya en este mediodía saludo. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Conce? Buenas tardes.
Bueno, con la presencia en todas las sedes de los partidos y también, como decimos, con nuestra red de corresponsales. Ángel, todo listo para ese programa que vas a encabezar a partir de las 9 de la noche.
Pues sí, para variar. Hacemos especial elecciones intentando explicar, pues, con toda la capacidad de análisis posible, pues la que se nos avecina en clave nacional y en clave europea, porque estoy de acuerdo con Rosalía, en todos los países estas elecciones se leen en clave europea y cuanto más débil tienes la política española en esta europea y cuanto más débil tienes la política española en este caso, pues más en clave nacional se ha de leer. Pero no nos olvidemos, y que te voy a contar que lo sabes tú mejor que yo, que esto de Europa es muy importante, que no podemos estar todo el día mirándolos al ombligo, y más con la guerra que tenemos en el este. O sea, a mí me preocupa muchísimo, por ejemplo, comentabas antes, el dato de participación, me parece un escándalo.
Sí, te iba a preguntar precisamente por eso, Ángel, ¿qué sensaciones te transmite este 27,71%, 7 puntos por debajo de participación del año 2019?
Bueno, es que habría que medirlas con el año 2014. El 19 había elecciones municipales, autonómicas, entonces claro, no vale. Digamos que estás con otro tipo de movilización. Pero había que medirlas con la anterior y me da igual. En cualquier caso, es un desastre. O sea, si llegamos al 50% habrá que dar las gracias. Yo quiero pensar que pasaremos. Pero si hace unas semanas, cuando estábamos en Barcelona, Conce, decíamos que era ridículo que votara el 50% y pico en unas elecciones catalanas con la que está cayendo, pues con la que está cayendo el 55% de España que vote en unas europeas, me parece también disparate. O sea, me parece que no somos conscientes de lo que nos jugamos y socialmente me parece un error absoluto. ¿Nos imaginamos estar fuera de Europa? ¿Nos imaginamos qué lugar ocuparíamos en el mundo sin euro, sin defensa europea, sin normas, sin espacio Schengen? ¿Nos imaginamos? No, pues parece que nos da exactamente igual y me parece un error absoluto como sociedad y deberíamos hacerlo mirar.
Ángel, evidentemente va a haber una lectura nacional en España. Lo que te quiero preguntar es que si estamos votando hoy mirando a la Moncloa y sí, si puede haber una respuesta a esta gestión del presidente del gobierno, a la amnistía y luego también a los presuntos casos de corrupción que afectan directamente a la mujer del presidente.
¿Sabes cuál es el problema, Conce? Que pueda haber una respuesta por parte de la gente. No te digo que no, yo no sé, veremos qué sale. Yo creo que ganaría el PP en cierta medida, ya veremos por cuánto. Pero da igual, quiero decir, da igual, salga lo que salga, no va a cambiar nada en el corto plazo. Yo creo que este señor va a seguir en la Moncloa. Yo creo que este señor y esta señora, por cierto, van a seguir en la Moncloa, que dependen más de lo que pase en Cataluña para los próximos meses que de las elecciones europeas y de lo que pase en los juzgados. Si me apuras, también les va a resbalar directamente.
Y ya la última, Ángel, del Partido Popular. Parece que iba a arrasar, al menos hace unos meses en estas elecciones, y ahora se conforman con ganar o que el margen, bueno, pues bueno, esté como mínimo entre los 3 puntos. Yo no sé cuál es esa línea roja que delimita el éxito del fracaso de Núñez Feijóo esta noche.
No la hay. Mira, yo solo te digo una cosa, y me están pasando en este momento los datos de las últimas encuestas y me estoy fijando en una relación muy interesante. En el año 2019, el PSOE obtuvo el 33% del voto. Este año, según las encuestas, va a obtener 3 puntos menos. Pero es que el PP obtuvo el 20 y este año, según las encuestas, va a obtener el 32. O sea, en 4 o 5 años, el PP habría subido 13 puntos. No sé cuál es el porcentaje, yo no creo que fuera a arrasar nunca, ni tampoco hace un año. Pero uno sube 13 puntos y otro caería 3, según las últimas encuestas. Bueno, pues ya veremos. Pero te digo una cosa, si el PP gana por 3, no va a pasar nada a Moncloa. Si gana por 6, tampoco. y por supuesto si gana el PSOE, que ya veremos, pues por supuesto mucho menos. Pero de verdad no nos engañemos, no va a pasar nada esta noche, mañana y pasado en la Moncloa. La clave es Cataluña.
Gracias, Ángel, director de La Linterna. Ya sabéis, a partir de las 9 de la noche, cita especial Elecciones COPE, con Ángel Expósito al frente. Un abrazo, nos vemos luego. Buenas tardes.
Luego hablamos, Conce, chao.
Mediodía COPE.
Sandra Asenjo.
Estar informado.
Son las 2 y 25, 1 y 25 en Canarias. El Papa Francisco ha pedido hoy a la comunidad internacional que reaccione con urgencia para que la ayuda humanitaria llegue a la población de Gaza e insiste en el camino del diálogo por el bien de los palestinos y de los israelíes. Palabras que ha pronunciado el Santo Padre al finalizar el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro. Nos lo cuenta nuestra corresponsal Eva Fernández.
Ante la próxima conferencia internacional sobre la respuesta humanitaria de emergencia para Gaza que se celebrará en Jordania, el Papa ha sido muy claro.
Incoraggio la comunità internazionale ad agire urgentemente.
Animo a la comunidad internacional a que reaccione urgentemente con todos los medios para socorrer a la población de Gaza extenuada por la guerra. La ayuda humanitaria debe llegar a quien tiene necesidad y ninguno lo puede impedir.
Ninguno lo puede impedir.
Asegura el pontífice que para llegar a la paz se necesita mucha más valentía que para hacer la guerra. Por ese motivo, alienta las negociaciones en marcha entre las dos partes para que las propuestas de un alto el fuego y la liberación de los rehenes sean inmediatamente aceptadas por el bien de Israel y de Palestina.
Nuestra siguiente historia aquí en Mediodía COPE tiene como protagonista a la pastoral gitana. Muchas son las actividades pastorales que se desarrollan este mes de junio con los gitanos. Esta realidad va íntimamente unida a nuestra cultura, ya que en las últimas estadísticas que hemos conocido, cerca de 750.000 personas en nuestro país son de etnia gitana. Belén Carreras es religiosa de etnia gitana. Ella dice que cuando conocemos al pueblo gitano, desaparecen todos esos prejuicios que ha habido a lo largo de nuestra historia.
Para los gitanos, el sentirnos amados es fundamental para cambiaros la vida. Y cuanto más si les decimos que todo un Dios es el que nos ama, ¿no? Por eso mismo, como dice, el conocernos más nos libera de prejuicios entre las dos partes, ¿no? De muchas desconfianzas, quizás por la historia.
Como todo en la vida, es bueno conocernos para estrechar esos lazos de unión. José Emiliano Rodríguez, que es nuestro próximo protagonista, también es gitano y nos hace esta radiografía de su pueblo.
Es verdad el que los gitanos estamos dentro del corazón de la Iglesia y, por supuesto, esto primeramente los gitanos tenemos que querernos. Y luego, pues, el castellano tiene que saber y tiene que entender que eso, que el gitano, con nuestra idiosincrasia, pues debemos participar dentro de esta Iglesia.
José Emiliano trabaja en el Departamento de Pastoral Gitana de la Conferencia Episcopal, lo que le permite hablar de las diversas actividades que se ofrecen en este mundo. Y lo más importante, asegura, es la cantidad de gente que con el paso del tiempo siempre se implica en estas labores.
Tenemos gente que van participando y van haciendo muchas labores, tanto sociales como religiosas, en las diferentes diócesis, ¿no?
Si tiene que hacer una radiografía, termina, sobre el pueblo gitano, José Emiliano lo tiene claro. Siempre, dice, ha sido una comunidad de respeto, donde se cuida al máximo la familia.
Respetamos, por lo que digo, ¿no?, nuestros valores, nuestros grandes valores, que lo es la familia, el respeto al viejo. Ojo, que decir viejo no quiere decir que lo estamos despreciando, no. Nosotros los gitanos decimos los viejos a las personas que tienen una sabiduría y bueno, y ya una experiencia de vida gitana de alabar, ¿no?
Es domingo, es 9 de junio, repasamos el santoral de este día con José Luis Sacristán. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy, domingo décimo del tiempo ordinario, celebramos a San Efrén. Nacido cerca de Mesopotamia, tras un alejamiento de la fe retorna a la iglesia. Su especialidad en el canto hace que acerque así a la gente a Dios. no viéndose digno de ser sacerdote, se ordena diácono. San Efrén muere el año 373. Por cierto, esta semana, el jueves día 13, es San Antonio de Padua.
En un momento llegamos a las 3 de la tarde. Antes te quiero recordar ese dato de participación que conocíamos a lo largo de este mediodía COPE. El 27,9% de los españoles llamados a voto ha votado en estas elecciones europeas, lo que son casi 7 puntos menos que en 2019. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Con Sandra Asenjo.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Si has visto abierto el instituto de al lado de tu casa, no te asustes, no hay clase. Es que hoy se celebran de nuevo elecciones en nuestro país, las sextas en el último año. Son las europeas. Históricamente son las que menos interés despiertan a la vista, los datos de participación que acabamos de conocer, pero al mismo tiempo las más importantes si tenemos en cuenta que lejos de Europa no vamos a poder llegar muy lejos, y si no, que se lo digan al Reino Unido y a la inestabilidad y el caos que reina en el país desde que decidieron abandonar la Unión Europea el pasado 31 de diciembre de 2020. Y también que se lo pregunten a aquellos países que, como Ucrania, golpean con fuerza la puerta de Bruselas, conscientes de que un futuro próspero, seguro y libre pasa por estar dentro de la Unión Europea. En un momento vamos a ir detallando poco a poco esta jornada electoral, pero primero, a estas horas, a las 2:30, quiero marcharme a París, porque a las 3 de la tarde en la Philippe Chatrier comienza la final de Roland Garros entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev. Enviado especial de COPE, Ángel García, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Ángel, ¿cómo están siendo estos últimos minutos antes del partido para Carlos Alcaraz?
Pues mira, justo ahora me he bajado a la zona de vestuarios y he visto a su equipo realmente tranquilo, muy confiado, sabiendo que Carlitos Alcaraz normalmente no juega las finales, las gana, como dice él. Ha jugado 8 finales importantes y ha ganado 7, incluida las 2 de Grand Slam que ha jugado en el US Open y en Wimbledon. Y yo estoy convencido de que Carlitos Alcaraz va a dar lo mejor de sí y va a ganar esta final a Alexander Zverev.
Llevas varios Roland Garros a tus espaldas, muchos de ellos con Rafa Nadal, pero yo no sé, Ángel, qué sensaciones, cómo te has despertado, qué te dice el cuerpo.
Bueno, lo que te digo, que al final Carlos es un tenista muy 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 fiable, ¿sabes? O sea, que ya demostró el año pasado en Wimbledon, quinto set ante Federer, que ha aprendido de sus errores, que ya tuvo aquí el día malo en semifinales contra Jannik Sinner, levantó esos calambres, consiguió llevarse el partido y se metió en la gran final. Y yo creo que hoy es verdad que Zverev es probablemente el mejor sacador de los tenistas buenos de verdad, de los top 10 del mundo, pero si Carlitos le sabe mover, si Carlitos le trae a la red con las dejadas, si le hace el daño que él sabe hacer jugando tan bajo a todos los tenistas del mundo, estoy convencido de que Carlitos se lo va a acabar llevando.
Y para que nos hagamos una idea, ¿qué supone para un jugador de tenis ganar Roland Garros, conseguir esa Copa de los Mosqueteros, Ángel?
Es que no es solo ganar Roland Garros. O sea, por supuesto, ganar Roland Garros es importantísimo, solo faltaba. Es un gran slam mítico, el más importante para el tenis español. Pero ha habido muchos españoles que lo han ganado. Lo que no ha hecho nadie jamás, ni español ni no, es con 21 años ganar en tres superficies distintas. O sea, eso tiene que decir que eres buenísimo, que sabes jugar al tenis en cualquier sitio, que has sido muy precoz y muy bueno. Y claro, ser capaz de, encima, tres primeras finales, tres superficies distintas y ganar las tres, eso con 21 años no existe, simplemente.
Pues lo vamos a contar aquí en Tiempo de Juego a partir de las 3 de la tarde con Ángel García y no nos lo vamos a perder. Ángel, muchas gracias, buenas tardes, te escuchamos.
Lo contamos en Tiempo de Juego, un abrazo, Conce.
Es domingo, es 8 de junio y a estas horas te quiero contar más noticias del día con Alicia García.
Escuchas Mediodía COPE.
Fin de semana de continuos rescates de personas migrantes en aguas de Canarias.
Sí, en apenas 24 horas han llegado a Lanzarote más de una decena de pateras con casi 600 personas a bordo en total. Entre los rescatados hoy estaban una mujer embarazada, también un bebé, y hasta mediados de mayo más de 16.500 migrantes han arribado a Canarias. Esto es casi 5 veces más que en 2023.
El Papa Francisco ha vuelto a pedir que la ayuda humanitaria pueda llegar a Gaza.
Y ha apelado de nuevo a la comunidad internacional a adoptar pasos urgentes para ayudar a esa población de la franja. También ha subrayado que espera que las propuestas de paz para un alto el fuego en todos los frentes y para la liberación de los rehenes sean aceptadas inmediatamente. Este sábado, recordamos, 4 de esos rehenes eran liberados por el ejército de Israel.
Y Alicia, el Consejo General del Poder Judicial se reúne mañana para estudiar si la última carta del presidente Pedro Sánchez afecta a la independencia judicial.
Eso es, va a tener lugar después de que 2 asociaciones de jueces, la Francisco de Vitoria, también el Foro Judicial Independiente, tacharan de muy poco edificante que Sánchez trasladara en esa carta la idea de que un juez dicta sus resoluciones con intereses electoralistas. Es que recordamos que en esa segunda misiva a la ciudadanía, el presidente consideró extraño que el magistrado Juan Carlos Peinado anunciara 5 días de las elecciones europeas la citación como investigada de su mujer.
Y en menos de media hora tenemos tiempo de juego para escuchar esa final de Roland Garros, pero también en los deportes muchas selecciones juegan sus últimos partidos antes de viajar a Alemania. Ignacio Arzuaga.
Con la vista puesta en la Eurocopa, que empieza en menos de una semana, multitud de combinados nacionales pasan sus últimas pruebas antes de la fase final del torneo. Los encuentros más destacados de hoy son Eslovaquia-Gales, Italia-Bosnia y Francia-Canadá, todos a partir de las 9 menos cuarto. 15 minutos más tarde, a las 9 de la noche, dará comienzo el primer partido de los play-offs de ascenso a primera entre Sporting y Español. Oviedo y Eibar empataron ayer a 0 en el otro cruce en tenis, lo repetimos. Si no pasa nada, todos atentos a Alcaraz y la final de Roland Garros. En atletismo, buenas noticias en el Europeo de Roma. España se ha colgado la medalla de bronce por países en el medio maratón y Jordan Díaz ha conseguido el pase a la final de triple salto en su debut con España. Y en motor, buenas noticias para Alonso en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, que empieza a las 8 de la tarde. El asturiano saldrá sexto, Carlos Sainz lo hará desde la duodécima posición, mientras que Russell se ha llevado la pole.
Gracias, Arzuaga. Hasta las 3 de la tarde, mediodía.
Mediodía COPE.
Sandra Asenjo.
Estar informado.
¿Sabías que el 60% de las leyes que nos afectan provienen de Europa?
Europa se enfrenta a muchos desafíos. El de las migraciones, el progreso económico, la amenaza rusa.
Este domingo, desde las 9 de la noche en COPE, 9J, Europa ante su futuro.
Especial elecciones con Ángel Expósito.
Que va a tener una traslación seguro a nivel nacional.
Y junto a Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Y un periodista de COPE allá donde esté la noticia.
¿Y cómo puede afectar esto?
Este domingo en COPE, 9J, Europa ante su futuro.
También en cope.es y en redes sociales.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Mediodía COPE.
Sandra Asenjo.
Estar informado.
A estas horas ya han votado en España en estas elecciones europeas casi el 28% de los españoles. Es un 7% menos que en 2019. Datos bajos de participación, al menos a estas horas del día. Aunque es cierto que esas elecciones, las últimas, las de 2019, fueron un poco especiales porque también elegíamos a nuestros representantes autonómicos y municipales. Nuestros líderes han votado todos, lo han hecho por la mañana. El más madrugador ha sido el presidente Pedro Sánchez, que lo hacía a las 9:10 de la mañana, junto a su mujer, Begoña Gómez.
Nuestro voto es muy importante para el futuro de España y de Europa.
Que vaya a votar, que piensen que en este país costó mucho tener derecho a voto y por tanto hoy es el día, también se juega hoy la democracia, así que todo el mundo a votar.
Puede permitir contribuir a construir el mundo en el que queremos vivir.
Es un ejercicio de un derecho cívico de primer orden y es siempre un buen referente.
Escuchabas también a Yolanda Díaz, a Irene Montero y a Teresa Rivero, que es la cabeza de lista de los socialistas. En el otro lado, también han aprovechado su momento de voto para recordar la importancia de estas elecciones, sobre todo porque dicen sirve como respuesta a la situación política que vive nuestro país.
Con optimismo, con ambición, con responsabilidad, a todos los españoles que respondan en las urnas a la situación de nuestro país.
Lo que tiene que saber Pedro Sánchez es que si ellos no respetan las leyes, no pueden pretender que los demás las respetemos.
Ir a votar solo cuestan 5 segundos, pero luego la decisión es para 5 años.
Escuchabas a Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular, Santiago Abascal de Vox y Dolors Montserrat, que encabeza la lista del Partido Popular en estas elecciones europeas. De una u otra manera, los líderes de ambas ideologías hablan de la importancia de votar, del voto, algo, por cierto, de lo que están ya muy concienciados gran parte de los ciudadanos de nuestro país.
Para mí es lo mismo. Europa, España, Madrid.
Es el derecho que todos tenemos que hacer, marcar nuestra representación en Europa, que al fin y al cabo que parece que no, que muchas veces la gente dice, Europa nos representa, pero la verdad es que sí.
Que a quien votemos ahora va a ser quien va a dar como las órdenes a los que hemos votado estatalmente. Entonces sí que considero y creo, desde mi opinión, que son importantes, pero no sé si a nivel general la gente es consciente de esto.
Primero votar y luego desayunar.
Mira, qué buena idea tiene este hombre. A lo mejor a estas horas alguno dice primero votar y después un vermú, que es lo que apetece, un aperitivo a estas horas de la tarde. Vamos a mirar la constitución de las mesas y algunas situaciones, algunas anécdotas que se han vivido a lo largo de la mañana de hoy. Primero nos vamos hasta La Rioja, porque los 7 vecinos de Villarroya, un pueblo de La Rioja, como decimos, han votado en pocos segundos, 33 concretamente. De todas formas, malas noticias, porque no han llegado a superar los 26 segundos, el logro de las elecciones generales del pasado 23 de julio del año pasado. Si nos vamos un poquito más al norte, concretamente al Colegio Miguel de Unamuno de Bilbao, a pesar de que algunos ciudadanos han madrugado para ejercer su derecho a voto, no han podido hacerlo tan pronto como querían, porque cuando llegaron se encontraron que su mesa todavía no se había constituido.
No estaba constituida la mesa y hemos tenido que esperar alrededor de unos 10 minutos. Y bueno, al final parece ser que entre todos, unos muy eficientes, increíble, han conseguido constituirla y hay como 3 personas ahí en toda la mesa.
En 6 colegios de Málaga, Huelva, Córdoba y Vícar, en Almería, alargarán el horario para votar entre 10 y 58 minutos por incidencias diferentes, todas ellas registradas en la Constitución de las Mesas. Pero a estas horas en Mediodía COPE vamos a volver a darnos una vuelta por los diferentes países europeos para ver cómo se están viviendo estas elecciones. Si hay un líder europeo que de alguna manera ha mostrado la más enérgica necesidad de impulsar este proyecto europeo, ese ha sido Emmanuel Macron en Francia. De hecho, su opinión siempre es determinante, al menos hasta ahora, a la hora de establecer las políticas que se llevan a cabo. Nos vamos a París para ver cómo se están viviendo estas elecciones. Corresponsal Asunción Serena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, consejero.
Bueno, ¿hasta qué punto son importantes estas elecciones en Francia y también, sobre todo, para la figura de Emmanuel Macron?
Pues mira, aquí en Francia son las elecciones malqueridas, aunque los primeros datos parece que muestran un ligero aumento de la participación, que en 2019 fue del 50% y hoy en los colegios electorales parece que hay más afluencia. Y para Macron, pues son las últimas elecciones de su mandato, no habrá otras hasta las presidenciales de 2027, que él además no se puede presentar. Y pues durante toda esta campaña ha puesto la carne en el asador. De hecho, sus adversarios le han reprochado su omnipresencia, pero si los resultados son como se prevén malos, en torno al 15%, pues entonces, claro, se le van a atribuir esos resultados y todavía peor si los socialistas pasan por delante. Macron va a ser, digamos, la víctima de su propia estrategia y tiene todavía por delante 3 años de presidencia con una mayoría frágil en la Asamblea y la posible amenaza de una moción de censura este otoño durante la presentación de los presupuestos para 2025 por parte del grupo conservador, porque los republicanos que hasta ahora se habían abstenido de votar las mociones de censura que habían presentado otros, van a presentar posiblemente una y entonces el gobierno pues podría caer.
¿Y qué va a pasar, Asunción, con Agrupación Nacional? Lo que hasta ahora era el Frente Nacional, que parece que se sigue asentando con fuerza y además que todas las encuestas, si no me equivoco, le dan como un clarísimo ganador de estas elecciones.
Sí, sí, además de forma inaudita. En 2019, por ejemplo, la lista que lideraba Jordan Bardella, que es el cabeza de lista de estas elecciones también, y que es ahora el líder del partido, porque Marine Le Pen se reserva para las presidenciales, pues entonces quedó más o menos codo a codo con la lista macronista. Pero esta vez domina, pero de largo, todos los sondeos con un mínimo del 30% de votos a 15 puntos por delante de la candidata macronista, Valérie Ayer. Y de hecho Bardella es incluso más popular que Le Pen. Le hemos visto durante esta campaña, ¿no?, que ha despertado una especie de Jordan-manía, porque es joven, porque domina las redes sociales. Luego además los temas de seguridad e inmigración se han impuesto durante la campaña, porque ha habido pues diversos ataques con cuchillos y esto lo ha utilizado oportunamente. Y luego, además, a pesar de que sus contrincantes todos le reprochan que no ha hecho nada estos 5 años que ha estado en el Europarlamento, pero él, digamos que ha logrado que en lugar de hablar de Europa, pues la campaña esté considerada como una especie de referéndum anti-Macron. Votar por mí no es votar por un partido, sino es votar contra Macron, y eso pues parece que va a tener éxito.
Gracias, Asunción Serena, que por cierto también tienes allí la final de Roland Garros esta tarde.
También, también.
Bueno, que tengas buena tarde, muchas gracias.
Un abrazo.
Y otra de las claves es conocer qué va a pasar en Italia, porque es uno de los países, fíjate, más importantes de toda la Unión Europea, pero llama mucho la atención que también, al menos en los últimos años, ha sido uno de los más inestables. No sabemos si esto va a acabar, por cierto, con la llegada de Giorgia Meloni al frente del país. Nos vamos hasta Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Conce.
Hay una curiosidad, Eva, y es que Giorgia Meloni comenzó fuerte con ese discurso antieuropeo, pero parece que poco a poco se está relajando, ¿no?
Sí, se ha ido relajando de forma proporcional al incremento de su popularidad política, porque ahora mismo Meloni se siente cómoda en el poder y sorprendentemente ha conseguido sortear esa especie de maldición a la que te referías y que pende sobre los jefes de gobierno de Italia. De momento está siendo la que más ha aguantado desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, ha sobrepasado con creces la media de los 401 días de sus 70 predecesores. Y esto le ha dado mucha fuerza para esta candidatura en la que ha apostado por un tono conciliador. Durante la campaña, de hecho, se ha esforzado en subrayar que la Unión Europea es mucho más importante de lo que algunos perciben.
Siete voy a decidir del vuestro futuro.
Sois vosotros los que decidís sobre el futuro y sois vosotros los que debéis decidir hasta qué punto Italia debe ser fuerte en Europa. Fuerte para defender sus intereses nacionales y para aportar pragmatismo y seriedad a las elecciones de la Unión Europea, que está perdiendo su papel en el mundo.
Su rol en el mundo.
Hoy los italianos, por lo tanto, Conce, elegirán algo más que sus 76 representantes en Bruselas. También van a refrendar su apoyo al proyecto de Europa, del que Italia es un país fundador, no olvidemos, y sobre todo va a ser un termómetro para ver qué tal le va a Giorgia Meloni en Italia. De ahí esa preocupación que tenemos muy grande por la abstención, porque no favorece.
Ya, pero parece ahora, Eva, entonces, que todos quieren cortejar a Meloni en la Unión Europea. Yo no sé si ella, que la verdad es que ha demostrado que es una política bastante avispada, ¿Espada tiene algún as que se guarda debajo de la manga?
Bueno, eso seguro, porque es una gran malabarista y no ha querido decantarse de antemano por sus futuros socios europeos, lo que le da un margen para ver dónde lanzará las redes. La propia Ursula von der Leyen le ha echado los tejos porque la necesita para su reelección. Y saberse la reina del baile también está fortaleciendo su papel ante la opinión pública italiana. Ese as bajo la manga podría traducirse por una inédita unión de partidos ultraconservadores en la Eurocámara. En estos momentos, Meloni, no olvidemos que está un poquito desencantada con Marine Le Pen, por lo que nadie sabe por quién tomará partido, si le dará el sí a Úrsula, candidata del Partido Popular Europeo, o se sumará a otras formaciones para, por primera vez, y esto sería muy destacado, crear un macrogrupo de ultraderecha en el Parlamento Europeo, pero conociendo a Giorgia Meloni, incluso podría ir por su cuenta. No sabemos, Conce, lo que hará.
Bueno, desde Roma, muchas gracias, Eva. Y por cierto, ya nos contarás cómo vivís allí las elecciones, porque el recuento empieza a las 11 de la noche, que es cuando vamos a conocer los primeros datos, precisamente por eso. Exacto. Porque ahí es donde más tarde se cierran.
Así lo contaremos desde el programa especial que va a preparar COPE.
Un abrazo fuerte, buenas tardes.
Un fuerte abrazo.
Y por primera vez el Reino Unido no va a votar en estas elecciones. Un país que en medio de esta legislatura decidió salir de la Unión Europea y que desde entonces no ha levantado cabeza. El Reino Unido hoy no es un país más próspero fuera de Europa. Nos vamos hasta Londres para conocer si ven con cierta envidia estas elecciones y si de alguna manera creen que fue un error salir de la Unión Europea. Corresponsal Eva Millán, buenas tardes.
Buenas tardes. Es la primera vez en la historia de los comicios europeos en la que Reino Unido no participa. Este mes se cumplen 8 años del referéndum del Brexit, pero el divorcio formal no tuvo lugar hasta el 31 de enero de 2020. Con el país en su propia campaña electoral por las generales anticipadas que aquí se celebran el 4 de julio, la salida de la Unión Europea es el gran tabú. Los principales partidos evitan nombrarla pese a que se calcula que de media le ha costado a cada británico el equivalente a unos 2.500 euros anuales. Tampoco los medios reflejan apenas la cita con las urnas en los 27 y las pocas referencias aluden a la crisis de identidad que detectan en el bloque. Y es que ni siquiera la inesperada candidatura anunciada esta semana por el ultra Nigel Farage, considerado el padrino del Brexit, ha reavivado la conversación, por lo que la Unión Europea semeja estos días al norte del Canal de la Mancha algo de un pasado remoto.
El propio Nigel Farage, gracias Eva Millán desde Londres, que ha dicho hoy en sus redes sociales que el gran éxito de estas elecciones europeas precisamente es que no se vota hoy en el Reino Unido. En este punto nos queremos volver hasta Bruselas para conocer cómo se va a vivir esta noche electoral y hasta qué punto son esenciales estas elecciones. Y qué mejor que hacerlo en este Mediodía COPE con el director de comunicación del Parlamento Europeo, al que agradezco especialmente que con todo el follón que tiene hoy en Bruselas nos atienda, aunque sea un rato. Jaume Madu, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy ocupado, efectivamente, pero también muy contento de estar al teléfono con vosotros.
Jaume, se empezó a votar el pasado viernes, lo hacían en los Países Bajos. Somos 360 millones de europeos con posibilidades de voto. En principio te quiero preguntar si se están celebrando todas las elecciones con normalidad. No sé qué te llega a ti hasta Bruselas.
Pues de momento, y esperemos que siga así, efectivamente las elecciones se están celebrando o se han celebrado ya, en algunos casos con absoluta normalidad en los 27 países. Siempre hay algún problema en algún colegio electoral, en algún sitio, con algún colegio que tiene que cerrar un poquito más tarde, pero vamos, nada reseñable o nada que no hayamos vivido todos en nuestras elecciones nacionales o locales en algún momento.
El Parlamento Europeo, Jaume, se ha visto tradicionalmente, bueno, mejor dicho, lo han querido ver un poco como la hermana pequeña de las instituciones europeas, pero es verdad que su papel ha ido ganando mucha fuerza en los últimos años y ahora estamos ante una situación con fuerza y fundamental en Bruselas.
Sí, yo creo que en estos últimos 5 años se ha visto claramente un aumento de la importancia de la Unión Europea como tal. Lo hemos visto con el Brexit, como acabáis de comentar, lo hemos visto con la pandemia, lo estamos viendo con la guerra en Ucrania y en paralelo a eso también un aumento de la influencia del Parlamento Europeo, que al fin y al cabo es la única institución que es elegida directamente por la gente y que tiene un poder legislativo que está además en el inicio de por lo menos más de la mitad de las leyes que después discutirán o aprobarán los parlamentos de los Estados miembros. Así que en realidad muchas cosas empiezan aquí, en la sede del Parlamento Europeo.
Además, tampoco podemos olvidar, Jaume, y esto es fundamental, que el Parlamento Europeo ratifica finalmente o no al resto de cargos de las diferentes instituciones europeas. Es decir, que se podría dar el caso de que el Parlamento no apoye una candidatura a una presidencia de la Comisión Europea o alguno de los comisarios que se decidan que acudan de cara a la próxima legislatura.
Sí, la presidencia de la Comisión, la propuesta de presidente de la Comisión la hacen los jefes de gobierno, pero esa propuesta va al Parlamento Europeo y tiene que tener en cuenta el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo, porque después esa persona tiene que conseguir mayoría y además una mayoría absoluta, que no es muy sencilla. Hace 5 años von der Leyen consiguió esa mayoría con 9 votos de diferencia. Así que vamos a ver quién va a ser la candidata o el candidato esta vez que se ha propuesto y si esa mayoría existe. Y después, es verdad, los Estados miembros van a proponer a sus comisarios, pero esos comisarios luego tienen que pasar un examen ante las comisiones parlamentarias del Parlamento. Si lo pasan, van a ser ratificados, y si no pasan ese examen, pues van a tener que ser reemplazados por otra candidatura de su mismo país.
Y la participación, y Jaume, ya termino con esta. Si no me equivoco, en las últimas elecciones europeas marcaron un récord. Parece que van despertando cada vez más interés entre la población. Parece que ahí en España la participación está siendo baja, pero no sé qué es lo que te esperas de cara cuando conozcamos la participación definitiva.
Yo espero un cierto aumento. Obviamente no el aumento de hace 5 años, que fue de 9 puntos. Ese aumento en esta ocasión se va a consolidar y seguramente va a aumentar también un poquito más. Vamos a ver de cuántos puntos estamos hablando. Pero es verdad que el caso de España es un caso particular, porque España en el 2019 tuvo elecciones europeas, autonómicas y municipales al mismo tiempo, y en esta ocasión solo son europeas. Pero si comparamos con el 2014, en el que España también solo votaba europeas, veo la participación comparada con el 14 está subiendo, lo cual pues es una buena señal.
Jaume Duch, director de comunicación del Parlamento Europeo, te agradezco mucho que hayas estado compartiendo estos minutos con nosotros aquí en Mediodía COPE.
Muchísimas gracias a vosotros y hasta la próxima. Que vaya muy bien.
Un abrazo, buenas tardes.
Mediodía COPE.
Sandra Asenjo.
Estar informado.
Muchas veces no somos del todo conscientes de lo que tenemos y tampoco de lo que somos. Decía una buena amiga mía de que Europa es como respirar. Como se hace de forma inconsciente, no le damos la importancia que tiene. Eso sí, si dejamos de hacerlo, estamos muertos. Por eso en este Mediodía COPE te quiero presentar a Iván. Él es de Moldavia, es un país candidato para entrar en la Unión Europea y que de alguna forma está viviendo especialmente estas elecciones. Iván, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenos días, José Luis. Muy bien.
Bueno, en primer lugar, Iván, yo te quería preguntar, ¿cómo ve un ciudadano de Moldavia, un país candidato, estas elecciones europeas?
Pues un candidato, bueno, lo ve con mucha ilusión y con una perspectiva para un futuro mejor para ese país. Y es un momento único en el que todos podemos decidir colectivamente sobre el futuro de la Unión Europea. Votar siempre es importante y yo creo que para Moldavia la Unión Europea es un ejemplo para seguir y por eso queremos hacer parte de la Unión Europea.
Claro, porque tú piensas en Europa, Iván, y a ti, ¿qué es lo que te viene a la cabeza?
Para mí, la Unión Europea son los valores fundamentales que forman los cimientos de nuestra sociedad. Es el respeto de la dignidad humana, es la libertad, es la democracia, es la igualdad, el Estado de Derecho y muchos más valores.
¿Y por qué Moldavia quiere entrar a formar parte de la Unión Europea? También lo quieren hacer otros países como Ucrania, como Albania. ¿Cuáles son las aspiraciones? ¿Qué veis en Europa que creéis que puede ser importante para vuestros países?
Para Moldavia, formar parte de la comunidad europea sería defender y promover los valores democráticos, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Formar parte de un sistema de seguridad colectiva, lo que nos haría más resilientes frente a las amenazas de seguridad tradicionales y no tradicionales. Esto particularmente importante hoy en día, dada nuestra posición geográfica y la actual inestabilidad regional. También la adhesión también proporcionaría acceso al mercado único más grande del mundo, promoviendo el comercio y el crecimiento económico, y también mejoraría nuestra riqueza cultural y abriría nuevas oportunidades para nuestra gente.
Muchas gracias, Iván, por darnos tu testimonio y de alguna forma por darnos a conocer lo que siente un ciudadano de Moldavia y cómo ve con qué ojos a la Unión Europea. Muy buenas tardes y que tengas buen día.
Muchas gracias.
Todo esto, por cierto, en un domingo en el que siguen llegando pateras a Lanzarote. Este sábado te recuerdo que Salvamento Marítimo vivía una nueva jornada de continuos rescates en la llamada Ruta Canaria, donde se socorría a más de 540 inmigrantes. ¿Cómo ha sido esta mañana, compañero COPE Tenerife, Tony Cerdá?
Dos nuevas embarcaciones rescatadas este domingo en Canarias, ambas en Lanzarote. La primera a primera hora de la mañana, sobre las 6:45, magrebíes a bordo, y la segunda hace tan solo unos minutos en Arrecife, gracias a la localización de la Guardia Civil, con 43 personas más, entre ellas una embarazada y un bebé. Son 20 las embarcaciones que han llegado al archipiélago desde el pasado miércoles, cuando comenzó un goteo incesante. El coordinador territorial de CEAR en Canarias, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Juan Carlos Lorenzo, ahonda en la virulencia de esta ruta.
Una ruta que por sí es estable, es intensa, es dramática por el número de fallecidos que se producen. En estos últimos días hablamos de alrededor de 50 personas fallecidas y que fueron lanzadas al mar desde la embarcación en la que venían.
El día es largo, pueden llegar más embarcaciones a Canarias sin ir más lejos. Ayer fueron 10, pero de momento, en solo 5 días, hemos asistido a más de 1.400 personas, 65 de ellas menores de edad, y al menos tenemos un balance de 50 fallecidos.
Dos citas importantes que no te puedes perder ahora a partir de las 3 de la tarde. Tiempo de juego con la final de Roland Garros desde la Félix Jatrué de París con Ángel García y todos nuestros compañeros. Y ya sabes, a partir de las 9 de la noche con Ángel Expósito, especial Elecciones Europeas, para conocer todo lo que ha ocurrido en España y en Europa.